e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, les invitamos a partir de ahora a escuchar la mañana de COPE Canarias. Estaremos hasta las 11 de la mañana. Hoy es viernes, 18 de marzo de 2016. El Cabildo de Gran Canaria, junto con los ayuntamientos, va a presentar proyectos por 600 millones para el ITE en los próximos 10 años. Esto significa que quieren recibir el dinero que les tocaría si los fondos del ITE se repartieran como los recursos del REF. Esta fórmula le otorgaría más dinero a las islas capitalinas. Recordemos que el presidente Antonio Morales criticó la triple paridad porque le hubieran tocado solo 40 millones. Ahora pide 20 millones más. Ante esta petición, nos volvemos a preguntar si se ha puesto un tope por isla en el reparto, porque ante esta cantidad, imagino que el resto de cabildos no estará muy de acuerdo, porque las islas no capitalinas saldrían perjudicadas. Ahora queda saber si le darán el visto bueno a todos los proyectos que, repito, suman 60 millones, o se negarán a algunos para bajar la cifra. Como ven, no salimos del follón del reparto de élite.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Destacamos al comienzo de nuestro repaso informativo las declaraciones que nos hacía Salvador Viadas, el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y también fiscal del Tribunal Supremo. Hablaba de dos asuntos que nos gustaría recordar. Por un lado, del caso Sinpromi, donde decía nos están robando, hay que buscar fórmulas para articular el control y para ser responsable a aquellos que controlan nuestros dineros. Y por otra parte, decía que hay motivos suficientes para pedir la dimisión del fiscal de la Audiencia de Las Palmas, el fiscal jefe de la Audiencia de Las Palmas, Guillermo García Panasco.
Así es, el fiscal del Supremo y portavoz de la Asociación Profesional Independiente de la Fiscalía, Salvador Viada, pasaba por COPE y, entre otras cosas, señalaba que hay que saber asumir los errores. Reaccionaba de esta forma ante la petición que han formulado sus compañeros de la Asociación de Fiscales solicitando la dimisión de Guillermo García Panasco, el fiscal jefe de Las Palmas, tras la sentencia que considera que se vulneraron derechos fundamentales en la investigación a la jueza en excedencia y diputada de Podemos, Victoria Rosell.
En periodo electoral hay que extremar la prudencia para no incidir en materia electoral. Bueno, pues cuando vemos que una actuación de una fiscalía en periodo electoral determina una sentencia tan tremenda como la que ha establecido el máximo tribunal de Canarias, no nos ayuda nada como institución, da una imagen de politización espantosa. Pues nosotros digo, hombre, si aquí no pasa nada, puede cambiar de jefe, vendrá otro que lo hará igual de bien que el que está, y ya está, y no pasa nada. Pero por lo menos se da la sensación de que los errores se pagan, los errores hay que responder por ellos.
Viada también analizaba el impacto de los casos de corrupción en la sociedad, destacando la preocupación por situaciones como la generada en Tenerife con la apropiación de fondos públicos en la empresa Sinpromi. El fiscal dice que nos roban y que hacen falta mejores mecanismos de control.
Nos están robando. Es que la realidad es que nos están robando. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues hombre, pues tenemos que empezar a dar fuerza a los organismos de control de quienes administran dinero público. Es que no puede ser que salgan millones de euros de las compañías y que nadie sepa nada, hombre. Pero vamos a ver, si tiene que haber sistemas de control dentro de las empresas, dentro de la administración, por supuesto, y hay profesionales estupendos. Lo que pasa es que los partidos políticos desde hace 30 y tantos años se han ocupado de controlar esos mecanismos de control.
Más asuntos. La mujer del alcalde de Caracas y preso político Antonio Ledezma, Michi Capriles, está visitando estos días el archipiélago. Ayer se reunía con las principales autoridades de las islas y ofreció una conferencia en la Universidad de La Laguna. Hoy va a estar en la isla de La Palma. Michi Capriles ha reiterado que Venezuela ya se encuentra en una situación de crisis humanitaria. Pedía al actual gobierno que entienda que su modelo económico ha fracasado con una sociedad que se encuentra fracturada. Destacaba también el alto nivel de inseguridad que se vive, el grado alarmante de desabastecimiento de alimentos. Aún así tiene esperanza en los cambios que pueden llevarse a cabo con una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional.
Tenemos grandes esperanzas que a través de la Asamblea Nacional, entre otras la ley de amnistía y reconciliación va a salir adelante. Con tropiezos, el gobierno nos amenaza todos los días con que no la va a aceptar, pero vamos a ver qué va a resultar de esto. Tenemos la seguridad que, entre otras leyes, la ley de amnistía para soltar al insólito número enorme y gigantesco que tenemos de presos políticos.
Y la próxima semana visitarán las islas los presidentes de Alemania y Gran Bretaña. La gran canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro David Cameron han elegido La Gomera y Lanzarote para descansar durante la Semana Santa. Ambos mandatarios repiten visita y estarán al menos hasta el día 30 de marzo, incluso después de Semana Santa. Les contamos además que la economía de Canarias está creciendo a un ritmo de entre el 2,3 y el 2,5%. En el Parlamento, el Partido Popular cuestionaba al consejero del área sobre el impacto de estas cifras en la generación de empleo. Pedro Ortega respondía, remitiendo contra las limitaciones que impone la financiación estatal y que impide una mejora de esta situación.
Difícilmente podremos poner en marcha iniciativas concretas para aprovechar el crecimiento del PIB cuando estamos sujetos a un techo de gasto y contamos con una financiación por parte del Estado que no nos beneficia. El reto que ahora se nos ha planteado ha sido la sostenibilidad de este sistema en un marco de profunda crisis económica. Bajo la mirada de Bruselas, la situación ha exigido unos presupuestos austeros e importantes esfuerzos por parte de las comunidades autónomas.
Mientras, los populares vuelven a plantear la reducción del IJIC del 7 al 5%, cuestión que pone sobre la mesa de nuevo la portavoz Auxelia Navarro, después de asegurar que la recaudación del impuesto ha aumentado hasta un 50%.
Hemos tenido, efectivamente, un incremento del 50,5%. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Bueno, pues que hay que bajar la presión fiscal ya, que no podemos posponer esto como pretende el señor Clavijo al 2018, que hay que retornar del 7 actual al 5 original, al que existía en el 2012. Y por cierto, que fue la fecha también en la que los nacionalistas y los socialistas se comprometieron a que volveríamos, insisto, al 5%.
Y nuevo episodio de enfrentamiento entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria con los empresarios de la provincia por el desacuerdo del reparto del ITE y por el hecho de que no les haya recibido aún. Antonio Morales ya ha señalado que no va a aceptar chantajes ni imposiciones, mientras el presidente de la patronal de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, tendía aquí en COPE la mano a Morales.
Preferimos pensar que es un simple problema de agenda, porque la verdad es que no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo durante estos días, ¿no? No tiene ningún sentido y por eso nosotros preferimos seguir con la mano tendida, seguir esperando esas reuniones y seguir pues pudiendo cumplir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades institucionales, ¿no? Lo que la Constitución nos encarga, y eso es lo que la interlocución social es clave, es fundamental.
Por otro lado, destacamos que los proyectos energéticos aprobados por el Comité de Inversiones de Canarias y los proyectos estratégicos van a suponer la creación de más de 1.800 puestos de trabajo, una inversión de más de 700 millones y hasta 500 megavatios, lo contaba el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán.
En la fase de construcción, el empleo estimado es de unos 1.700 personas y en la fase de funcionamiento, 114. Ya saben que la media de los parques de 3-4 personas por parque. Esto supone unos 488-500 megavatios.
Y destacar además la celebración en el recinto ferial de la capital tinerfeña de la Feria Tenerife Moda, donde 120 empresas están mostrando y comercializando sus productos hasta el domingo. Además, se están llevando a cabo actividades paralelas como el concurso de jóvenes diseñadores que se celebraba anoche, resultando ganadora la creadora tinerfeña Bea de la Rosa. Vamos ya con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Comienza este viernes con intervalos de nubes matinales al norte del archipiélago, aunque la tendencia es que durante el día se mantenga el cielo poco nuboso en general en las Canarias. No obstante, al final de la jornada crecerá la nubosidad por el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas hoy bajarán algo, sobre todo en medianías y zonas altas. Esperamos alcanzar máximas de 15 grados en Valverde y 20-21 en el resto de capitales de isla. Soplará viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también con el deporte. Nos cuenta a la última hora todas las previsiones del fin de semana. Guillermo García, buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas parte de la mañana de hoy hasta Tierras Vascas para el partido que mañana, sábado, a partir de las 5:15, le enfrentan a Anoeta a la Real Sociedad de San Sebastián. La expedición amarilla estará compuesto por 19 jugadores con la novedad de la vuelta de Vicente Gómez y Tana, y son bajas Vigas por sanción, Huacaso y Hernán. El entrenador amarillo, Quique Setién, ofrecerá rueda de prensa a las 9, a las 9 y media, parte de la expedición que esta tarde a las 6 completará una última sesión preparatoria en Zubieta. Aitami Artiles ha hablado del enfrentamiento frente al conjunto vasco y reconoce que el equipo viaja con mucha moral.
La línea de juego, de resultado, está siendo muy buena, entonces vamos con muchísima moral. Sí, es verdad que anímicamente, en cuanto a resultados, estamos bien.
En segunda edición, el Club Deportivo Tenerife prepara su compromiso del próximo domingo frente al Real Zaragoza. Un Real Zaragoza en el que vendrá el tinerfeño Ángel Rodríguez. No gustó la celebración del gol el año pasado. Levantó algunas ampollas entre la afición blanquiazul. Y ayer, en la sintonía de la cadena COPE, el tinerfeño quería pedir disculpas y decir que, sigue siendo un tinerfeñista más.
En un momento quise dañar la imagen del Club Deportivo Tenerife, ni hacer enfadar a ningún aficionado al Club Deportivo Tenerife. Yo siempre le he deseado lo mejor al club, siempre le he deseado lo mejor al Tenerife, y siempre he sido aficionado y siempre voy a hacerlo. Entonces no nunca he ido por ese sentido, y si algún aficionado pues le haya molestado mi celebración, pues obviamente le pido mil disculpas.
La sorpresa estuvo en el entrenamiento ayer ante la ausencia del Choco Lozano. El futbolista hondureño tuvo que partir hacia su país para solventar problemas de visado, por lo que se perderá el partido de Zaragoza y después se incorporará a su selección. Así que estará 3 semanas consecutivas ni en Zaragoza, ni frente al Zaragoza, ni en Osasuna, ni en Pamplona va a jugar el delantero hondureño. Más problemas porque Carlos Ruiz y Omar tampoco pudieron trabajar ahí con normalidad y su concurso es duda de cara al partido del domingo. En la Liga Endesa, pendientes de lo que hagan nuestros dos equipos, el Herbalife Gran Canaria, tras su victoria en Polonia, afronta el partido frente al Baloncesto Sevilla mañana sábado. El Iberostar Tenerife protagonizará la gran cita a recibir al Real Madrid el domingo a las 11:30 en el pabellón insular Santiago Martín, ya completo sin ninguna entrada a la venta desde hace algunos días.
Vamos también con el repaso a los titulares de la prensa. Lo hacemos con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: los canarios ganan al año 4.000 euros brutos menos que la media estatal. Un informe nacional que abarca desde el 2007 a 2015 recoge las diferencias salariales de entre 6.000 y 12.000 euros entre los empleados y directivos de las islas.
La provincia nos cuenta: Morales impulsa proyectos para el ITE por valor de 600 millones. El Cabildo y los alcaldes ultiman las propuestas que trasladarán a Clavijo. Gran Canaria, última isla en verse con el Ejecutivo para tratar el plan inversor. En su portada leemos también las declaraciones de Antonio González Vieitez, economista e hijo predirecto de Gran Canaria. Otra vez empezamos a ver un insularismo rampante que va a degradar a Canarias. Y se puede ganar, expulsa a sus dos ediles por querer entrar en el pacto Entel. El partido les acusa de usar sus siglas cuando en realidad se trata de militantes de Podemos.
En el periódico El Día leemos unas declaraciones de uno de los afectados por el medicamento, empleado en el hospital universitario: lo daría todo por ver con el ojo. Esta persona abandonó hasta sus estudios. También leemos que aumenta un 72% los canarios que se han ido al extranjero desde el año 2009. Y desesperación entre los plataneros de la isla de La Palma por el precio de la fruta. La foto de portada es para la diseñadora Bea de la Rosa, que da color al certamen de jóvenes diseñadores.
Canarias 7 nos cuenta: 520.000 plazas para viajes entre islas en Semana Santa. La oferta rural roza ya el 80% de la ocupación en Canarias. El buen tiempo permitirá disfrutar de las vacaciones. Nos cuenta también que el Cabildo valora si Riu ajusta el hotel a que el oasis sea VIC. Antonio Morales deja claro que el gobierno insular no renuncia a que el lugar se declare sitio histórico. Y nos cuenta también que David Cameron vuelve de vacaciones con la familia Lanzarote.
En la opinión de Tenerife leemos: AENA destina 54 millones de euros para la mejora del aeropuerto del sur. También leemos una entrevista a Michi Capriles, esposa del exalcalde de Caracas: Venezuela fue un país rico gracias a los canarios y eso lo vamos a retomar. Quise hablar de derechos humanos con Podemos, pero recibí un portazo en la nariz. También leemos que los canarios que dejan las islas por la crisis aumentan en un 71% en los últimos 6 años. La foto de portada es para la diseñadora Bea de la Rosa, quien ganaba ayer el concurso de jóvenes diseñadores.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
14 minutos. Vamos a comenzar la mañana con Fernando Frailes, el presidente de la patronal hotelera. Fernando Frailes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero que nada voy a preguntarle por las previsiones que tienen para Semana Santa. Creo que son, no sé si pone el calificativo de excelentes o muy buenas, ¿no?
Bueno, sí, cualquiera de los dos sirve, efectivamente, porque las previsiones que tenemos son efectivamente muy buenas. Por un lado, la Semana Santa este año ha salido muy pronto, más en el mes de marzo. Esto hace que el turismo extranjero, especialmente el escandinavo, que es el que termina siempre pues en finales de marzo, primeros de abril, todavía esté en las islas, y esto hace que, juntándolo con la demanda que hay de turistas insulares, me refiero, de canarios que quieren disfrutar de unos días en los sures de las islas, como turismo peninsular, que también hay demanda, bueno, pues haya hecho que se haya mejorado la ocupación en relación con otros años, ¿no?
Uh-huh. Quiero preguntarle por otro asunto que de nuevo nos tendrá, me imagino, que unos días y no sé si unos meses con un culebrón. Me refiero a una vez ha tomado la decisión el gobierno de Canarias de incluir en las inversiones estratégicas el Hotel Río Oasis de Maspalomas, pues ahora nos planteamos si el Cabildo va a dar el visto bueno. Usted, como presidente de la patronal, ¿qué criterios tiene?
Bueno, la verdad es que parece una carrera de obstáculos, ¿no? Este proyecto de Río parece una carrera de obstáculos, porque en un principio, como sabemos, todo empieza con el Cabildo, con una petición de zona VIP, primero pues por una razón, que si Colón pasó por allí, luego que si efectivamente la palmera canadiensis pues había que protegerla, bueno, luego el gobierno lo anula y crea una expectativa diferente, anula el VIP y ya crea una expectativa diferente en una resolución del 1 de agosto de 2014, es decir, va a ser dos años, diciendo que tendrá que estudiar qué se puede hacer en aquella zona. No hace absolutamente nada. La cadena RIU presenta un proyecto nuevo, un proyecto que cumple con todas las peticiones que se han ido viendo y oyendo, tanto en la sociedad, por decirlo de alguna manera, como en los distintos organismos oficiales, y bueno, pues aprovecha esta circunstancia, que por otro lado, para eso la ha puesto el gobierno, precisamente para acelerar procesos como el de RIU, que ya se demora años y todavía, pues mire cómo está. Efectivamente consigue la declaración de proyecto de interés estratégico y bueno, pues ahora parece que es el Cabildo el que le está poniendo pegas de nuevo, ¿no? Incluso acabo de oírle a usted algo de declararlo de interés cultural. No sé si volvemos otra vez a la historia de Colón o hay alguna historia nueva. La verdad es que es un culebrón. Bueno, a todos estos por medio me he dejado atrás la sentencia que anula las licencias que tenía de Riway y Construcción por no dejar clara la delimitación de la zona de protección de las dunas de Maspalomas, que aparentemente está muy clara, pero que se anula de una manera absolutamente extraordinaria, diría yo, y sorprendente. Se anula unas licencias por no tener claro si el deslinde va por aquí o el deslinde va por allí, si incluye o no incluye la zona del Palmeral, cuando eso sencillamente haberlo preguntado al Parlamento, que quien lo aprobó en su día hubiera sido suficiente para saberlo. En fin, parece todo un culebrón y yo espero que se vaya resolviendo y que finalmente, y yo tengo esa esperanza porque personalmente fui testigo de excepción cuando la señora Carmen Riu le presentó el proyecto nuevo a don Antonio Morales, sin definirse, porque lo dejó claro que tenía que avalarlo, los técnicos serían los que avalaran en todo caso el proyecto por encima de todo, pero dejó claro que con un proyecto diferente y un proyecto integrador y un proyecto que no tuviera los inconvenientes entre comillas que tenía el otro, se podría efectivamente dejar pasar y aprobar el tema, ¿no? Parece que esa es la idea.
Lo que comentábamos antes en los titulares de la prensa es lo que decía ayer Antonio Morales, que el Cabildo sigue defendiendo la declaración del oasis de Maspalomas como bien de interés cultural y estudia si ese nuevo proyecto del Hotel Río se ajusta a la ordenación que propone ese lugar. Claro, esto no sabemos cómo va a terminar, no sabemos claro, si esto no significa que si el Cabildo le va a dar el visto bueno o no, porque claro, se ajusta o no se ajusta este proyecto a que sea bien de interés cultural.
Claro, es que es difícil saberlo porque depende el punto de vista, la orientación. Fíjese que en un momento hemos descubierto al menos tres sitios diferentes por donde, si me permite la expresión, está siendo atacado el proyecto. Por un lado, una sentencia judicial que no ve clara la línea de deslinde de la zona de protección. problema. Otro problema, el que se ajuste o no a zona de interés cultural. Seguiremos pensando si Colón estuvo o no, seguiremos con libros y libros de historia de si efectivamente Colón pasó o no pasó por allí a ser aguada. Y eso será lo que determine si el hotel puede ir ahí o no puede ir allí. Eso es lo que está diciendo el Cabildo ahora. El propio gobierno, que declara de interés estratégico el proyecto, al mismo tiempo, no sé si porque no lo va a hacer o bien porque se está demorando, ya lleva, como decía hace un momento, desde el mes de agosto del año 2014 para decir qué es lo que allí finalmente se podría hacer. Uh-huh. Y mientras tanto, una compañía pues con aquello parado, el hotel bajando de categoría, perdiendo los trabajadores ingresos, perdiendo nivel de empleo, perdiendo inversiones en Gran Canaria, en la mejor zona turística. Mm. Es decir, es un culebrón, pero un culebrón chungo, muy mal, muy malo, ¿no?
Por lo que hablamos esta misma semana con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que nos adelantaba este asunto, que estaría incluido dentro del listado de inversiones estratégicas, el gobierno de Canarias dice, mire, yo lo incluyo aquí, que esto lo que significa es que si el ayuntamiento y el cabildo le dan el visto bueno a este proyecto, nosotros agilizamos los trámites, pero hasta ahí llega lo de las inversiones estratégicas, con lo cual la pelota está sobre el tejado, sobre todo entiendo del cabildo, ¿no?
Sí, sí, está claro que la... Está claro que el problema en este momento está en el cabildo, porque el ayuntamiento ya ha demostrado el interés que tiene en que esa zona se desarrolle y ese hotel se haga. De hecho, pues mire, lo que le han cancelado arriba ha sido la licencia que ya tenía del ayuntamiento. Ahora encima el proyecto que se presenta como nuevo, alternativo al otro, es un proyecto que mejora, al menos por lo que se oyó en su día del mamotreto, recuerde usted la cantidad de adjetivos que le pusieron y calificativos que le pusieron al hotel, ¿no? Pero bueno, todo eso en un afán de resolver el problema, supongo, Riu lo ha ido modificando, tiene la altura más baja de toda la zona aquella. El hotel llega a un momento que era donde tenía el problema grande, que no pasa de 5 metros de altura, prácticamente una planta de una casa normal. Yeah. Es decir, yo creo que este es un culebrón que tiene que terminar, porque estamos haciendo el ridículo en todos los sentidos. Luego, por otro lado, hay quien le niega el derecho, he oído a distintas personas involucradas en este problema, poco menos que negándole el derecho a Río a haber presentado y que el gobierno le aprobara la comisión aprobara el interés estratégico del mismo proyecto. Bueno, los demás lo están haciendo precisamente para eso, con problemas que se pueden trancar, se pueden atravesar en el tiempo, poderlo resolver en un tiempo más reducido, es para lo que está eso. Se le niega el derecho incluso de que lo pudiera haber hecho. En fin, la verdad es que es un poco triste, ¿no? El ver cómo se está trabajando este
estos asunto. Días que se ha hablado, y hemos hablado aquí también en esta sintonía con Germán Suárez y con Agustín Manrique de Lara, de que Gran Canaria necesita que de una vez por todas se agilicen las inversiones. Si el ejemplo en el que nos tenemos que mirar es el del río Asi, me imagino que los empresarios se echan a correr, porque claro, ha sido una pesadilla, ¿no?
Es una pesadilla. Yo precisamente tuve la oportunidad de hablarlo también con Fernando Clavijo, al presidente, diciéndole eso, diciéndole que nos sentíamos absolutamente defraudados, los empresarios, especialmente en esta isla, porque nosotros que actuamos de buena fe y en términos generales nos creemos cuando alguien nos dice, mira, lo que hay que hacer es renovar, lo que hay que hacer es invertir, hay que mejorar las zonas turísticas, nos animan y efectivamente desde nuestra casa los mensajes hacia los empresarios es anímate, renueva. Había gente desanimada porque habíamos pasado por una crisis profunda, mucha gente no tenía interés ninguno en renovar, se han renovado porque yo diría que cientos de casas en la zona turística, hay proyectos nuevos, hay interés, hay demanda, y sin embargo vemos que luego parece que hay un muro, un freno para que se hagan, para que se desarrollen proyectos, ¿no? Lo hemos visto, por poner otro ejemplo parecido de hace poco, que afortunadamente parece que va por mejor camino, los proyectos del señor Kisling en Gran Canaria, ¿no? Es decir, siempre con dificultades, con intrigas, con denuncias, en fin, la verdad que es deprimente, ¿no?
Claro. Fernando Fraile, pues estaremos pendientes. De nuevo se pone el contador a cero con este, digamos, el segundo capítulo del culebrón Hotel Río Oasis. Vamos a ver en qué queda todo esto.
Vamos a ver cómo termina. Muchas gracias.
Fernando Fraile, presidente de la patronal hotelera, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, vamos a hablar también con Ángel Víctor Torres, que además creo que ha estado escuchando esta última parte de la conversación, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hablar con él de diversos asuntos, pero vamos a comenzar con este último, ya que lo tenemos fresquito después de hablarlo con Fernando Fraile. Ángel Víctor Torres, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No estoy en el mejor estado de forma, ¿eh?
No, no vamos a abusar de usted entonces, porque se le nota que tiene cascada la voz.
Sí, exacto.
Ángel Víctor, decía yo que comenzamos el segundo capítulo, ¿no? Este es el segundo capítulo del Hotel Río Asi. Yo no sé cuánto tiempo durará de nuevo este segundo culebrón, ¿no?
Bueno, la situación, lo ideal sería que se desbloqueara. ¿Qué es lo que ocurre con este expediente? Con respecto al Cabildo, que hubo un posicionamiento en el mandato anterior, que el gobierno y el Cabildo no estaban de acuerdo en la declaración de Vic como sitio histórico y también la Federación Española de Municipios, y que aquel expediente quedó caducado. En estos momentos el gobierno del Cabildo no ha trasladado todavía a pleno ni a ningún órgano ningún nuevo posicionamiento, porque tampoco conocemos con claridad cuáles son los nuevos planteamientos que se realizan en este caso por las empresas. Y en medio de ello hay un conflicto judicial que, indudablemente, como ocurre con el caso del Peril y el Siam Park, tenemos las administraciones que respetar, como siempre, en los procedimientos judiciales. Lo ideal sería que se desbloqueara esta situación, y yo creo que el Cabildo tiene esa voluntad absoluta de que se busquen soluciones, porque nosotros somos los responsables de promover inversión pública y ayudar en la inversión privada. Pero claro, cuando las inversiones privadas entran en conflicto, precisamente desde el aspecto privado, es más complicado todo.
Sí, eso lo dificulta, desde luego, ¿no? Pero de entrada entiendo que el Cabildo va a examinarlo con detalle después de esa declaración estratégica de incluirlo dentro de las inversiones estratégicas del Gobierno de Canarias, y la decisión, entiendo, y así lo decía también Fernando Fraile, está en las manos de ustedes, ¿no?, del Cabildo, ¿no?
Repito que hay una situación judicial que está en manos de otros, y por tanto el dar o no una licencia tiene que tener los condicionantes legales absolutos. A ello hay que sumarle también los planteamientos que se hacen desde los servicios técnicos y también los propios servicios del Cabildo de Gran Canaria. Y luego hay una situación que tiene que ver con el patrimonio histórico, que ojalá podamos definirla con unanimidad por parte del Cabildo. Yo recuerdo haber estado en su momento en la Comisión de Patrimonio representando a la Federación Canaria de Municipios, y se pedía, entre otras cosas, mayor claridad histórica a los planteamientos que se hacían por parte de las administraciones. Es triste, y en esto estoy con el presidente de la patronal, que inversiones privadas se pueden colapsar, pero no creo que se le pueda señalar al Cabildo, porque sería injusto, porque en el fondo lo que tenemos es un conflicto de intereses que nada tiene que ver en lo que tenemos que defender desde el Cabildo, que es nuestro patrimonio medioambiental, y en eso no va a haber ninguna fisura por el gobierno actual, ¿no?
Bueno, Ángel Víctor, tenemos que felicitarle porque usted mismo dijo aquí en estos micrófonos que tratarían de culminar la reparación de la carretera de la aldea en el menor tiempo posible, y así lo han hecho, ¿no? Yo creo que, yo no sé si hemos tenido una obra de reparación con tanta velocidad en el archipiélago, ¿no?
En el Cabildo no. Ya me decían los técnicos que nos recordaban que una obra que se declarara de emergencia un jueves, porque se produjo el desprendimiento, la caída del muro, un miércoles por la tarde, empezara un lunes, y no recordaban, segunda parte, que una obra durase 16 días, cuando los propios técnicos decían que tenía que durar o duraría entre mes y medio y dos meses. ¿Por qué ha ocurrido eso? Yo estuve ayer en el Risco, justo en el lugar donde caía esta carretera, y los vecinos estaban contentísimos y asombrados. Ha ocurrido porque ha habido turnos permanentes, porque se han trabajado fines de semana, porque se han puesto todos los medios materiales, porque entre otras razones los que trabajaban en ese muro eran vecinos del Risco, y porque yo creo que esa carretera se hace lo sobrenatural desde lo humano para poder estar abierta, cuando a la vez se reclaman las instituciones, y en este caso el gobierno de España, con claridad, que sea prioritaria esa construcción, porque donde cayó la carretera precisamente es la parte que se tiene que construir nueva para el nuevo convenio de carretera, ¿no?
Está claro que esto ha sido simplemente reparar esa parte de la carretera que se desplomó, pero el asunto de fondo, el conseguir la carretera que sirva a todos estos vecinos para que no se encuentren con sorpresas desgraciadas como esta, o que le caiga una piedra, es la nueva carretera. Entiendo que por eso ustedes pues piden también que con los fondos del ITE pues se pueda avanzar y correr un poquito más con la carretera nueva, ¿no?
Así es. En estos momentos no tenemos gobierno de España. Yo espero y deseo que se tenga pronto, y también está claro cuál es mi deseo al respecto, pero lo evidente es que nos vamos a demorar, y ya se ha demorado. Las intenciones iniciales es que en el mes de febrero o marzo ya tuviésemos el nuevo convenio de carretera, y como todavía ese nuevo convenio no lo podemos tener porque no tenemos nuevo gobierno de España, el Cabildo da un paso más allá, incluso fuera de lo que es su competencia, y va a trasladar a pleno el 1 de abril una propuesta, en principios de abril, una propuesta en la que pedimos que parte del ITE 10 millones a los que pudiera asomarse 5 millones incluso del presupuesto del propio Cabildo, sirva para prefinanciar esa carretera y que la podamos licitar este año. ¿Eso es posible? Sí. ¿Qué hace falta? Que esos 15 millones se destinen ya a esa carretera y a la vez que durante este año el gobierno de España firme el convenio incluyendo la carretera de la Aldea. Yo creo que eso segundo también se va a conseguir, sea quien sea el presidente, estoy convencido, y debe ser así por justicia y por acabar de una vez con este drama permanente. Y en ese sentido vuelve el Cabildo a dar una elección poniendo de sus fondos partidas para prefinanciar esa obra, ¿no?
Una cuestión que leemos hoy en la provincia es la cifra total de los proyectos que pide Gran Canaria junto con sus ayuntamientos para que el plan de desarrollo o el plan de reparto de ITE los incluya. Se habla de una cifra de 600 millones en 10 años. ¿Es correcta esa cifra, Ángel Víctor?
Bueno, nosotros la intención que tenemos es que a través de los criterios del REF debe corresponder a Gran Canaria 59 millones de euros por año. Si lo contamos por 10 años, que es el plazo que se establece para este proyecto de desarrollo, serían 600 millones, sí.
Estaríamos hablando de, esto es importante explicárselo a los oyentes, yo sé que es un poco complicado, estaríamos hablando de, si es así esta cifra, sería la cifra que responde al reparto del REF, ¿no? Con lo cual, pues tocarían 20 millones de euros más que aquellos 40 de la triple paridad. No sé yo si supone que al final el gobierno de Canarias tenga que revelar cuál es el tope del reparto, ¿no? Porque me imagino que habrá un tope, Ángel Víctor.
Y es lo que estamos esperando, que se nos diga por parte del gobierno de Canarias con claridad. Queremos saber exactamente qué partidas son las que van a ser destinadas a este plan de desarrollo a cada una de las islas. Cada alcalde quiere saber qué partida es la que le va a tocar a cada uno de los municipios y qué proyectos se pueden presentar. Porque nosotros lo planteamos con los criterios del REF, porque así se hizo siempre con el ITE en el año 2008 y antes, porque es una propuesta que fue consensuada en el Parlamento, que respeta lo que es el territorio y la solidaridad, y que por tanto si se hiciera de ese modo, aunque estamos abiertos, lo hemos dicho en pleno, a cualquier otra fórmula que sea justa y equilibrada, pero que sea transparente y que todos sepamos dónde podemos trasladar esas inversiones. Nosotros ya tenemos un conjunto desde el Cabildo de inversiones importantes de la parte que le correspondería al Cabildo, que suma más de 340 millones de euros y que pronto presentaremos también en pleno.
Muy bien. Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, le agradecemos que nos haya atendido, especialmente en esas condiciones, que recupere usted su voz.
Vamos a ver, llevamos una semana así, a ver si ya este fin de semana se recupera.
Muy bien. Ángel Víctor, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Seguimos pendientes de la decisión que puedan tomar los estados de la Unión Europea con respecto a los refugiados. Se mantiene la tesis básica de que sea Turquía la que se encargue de los refugiados, ¿no? Y se habla de una cifra de más de 6.000 millones que tendría que entregar la Unión Europea para que haga este trabajo, yo me atrevería a decir, trabajo casi sucio, ¿no? Vamos a preguntárselo a Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y eso que se han suscitado todo tipo de reacciones en Europa, ¿no?
Sí,
y fuera, Fuera,
en Europa y fuera. Estamos hablando de reacciones no solo de la ciudadanía, sino reacciones también de organismos internacionales. Y la ONU ha dejado claro que, al menos la concepción inicial de ese acuerdo, de ese preacuerdo de Unión Europea-Turquía, era manifiestamente ilegal. Primero, porque contraviene los tratados internacionales y además las normativas nacionales en materia de asilo y refugio, porque se habla de expulsiones colectivas y las mismas están expresamente prohibidas. Eso por un lado. Por otro lado, la deriva que la propia Unión Europea está teniendo en materia de personas refugiadas, cuando mercantiliza derecho, cuando externaliza la responsabilidad de asumir, digamos que el ejercicio y la operatividad de un derecho tan fundamental como el derecho de asilo y de refugio en un país seguro a personas que están perseguidas en su país de origen, vemos que externalizar las fronteras, además de la responsabilidad, creemos que es una flagrante ilegalidad, más allá de lo que pueda hacer desde el punto de vista de la inmoralidad o no, que es mucho más subjetivo, pero legalmente es totalmente contrario a norma.
Juan Carlos, si se diera esta situación y al final pues Europa siguiera adelante con esta fórmula, ¿esto podría derivar refugiados al archipiélago? ¿Podría afectarnos de alguna forma aquí en Canarias o no tendría nada que ver?
Lo que está claro es que si, o sea, no se puede poner puertas a la persecución y a la desesperación cuando una persona considera que en el tránsito marítimo por el Egeo de Turquía a Grecia es la vía más segura que tiene para poder salvar la vida, y sabemos todas las personas que fallecen en esa dramática travesía, no hay forma de poder controlar, de poder cerrar el deseo y la desesperación de poder llegar a un país seguro. Obviamente esto lo que trae consigo de entrada es que las rutas sigan siendo ilegales, sigan siendo inseguras y cada vez mucho más peligrosas. ¿Que puede traer un cambio de tendencia? Pues posiblemente sí, posiblemente lo pueda traer, que sea a través del Atlántico hacia Canarias, eso no lo podemos saber. Es verdad que Frontex hizo una serie de manifestaciones, ciertas probabilidades, pero no tenemos constancia a día de hoy de que eso sea así.
¿Qué preocupación tienes, Juan Carlos, en torno a este asunto, sobre todo cuando ve que la Unión Europea, que nació con unos objetivos, con unos fines que eran pues bastante, después de las guerras, bastante humanitarios, y ahora nos vemos con una Europa que no se reconoce a sí misma, ¿no?
No, es una Europa totalmente desconocida, una Europa que está en bancarrota en cuestiones de valores y de principios, aquello que en su momento ilustró un proyecto europeo, un proyecto compartido, un proyecto solidario, un proyecto de comunidad, pues quedaría en la nada. Y ya no solo eso, sino el derecho de asilo, un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, quedaría prácticamente en papel mojado. Es decir, cuando hablamos de que los estándares de protección se están reduciendo, están desapareciendo, porque no están llegando ni a los mínimos imprescindibles para las personas perseguidas, hablamos de una deshumanización de la persona, de una deshumanización de las situaciones de conflicto y, por tanto, un flaco favor a la humanidad. En cualquier caso, esa concepción de Europa, una Europa que camina prácticamente de manera trastablillada por impulsos eléctricos, pretendiendo simplemente evitar que las personas lleguen a un lugar seguro, creemos que es una Europa en la que yo personalmente no quería reconocerme ni me identifico.
Muy bien. Juan Carlos Lorenzo, como siempre, gracias por sus reflexiones aquí en la sintonía de COPE Canarias, coordinador de CEAR en el archipiélago. Un abrazo, Juan Carlos.
Igualmente, Mayer. Un abrazo, buen día.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se puede ganar, ha expulsado de sus filas a los dos concejales Guillermo Eugenio y Esther González de Telde, en una decisión que, por cierto, yo creo, ahora se lo preguntaremos a Guillermo, los ha cogido por sorpresa a ambos, porque viene a raíz de que hayan aceptado iniciar negociaciones para entrar en el grupo de gobierno después de que Más por Telde pues haya decidido abandonar el tripartito. Guillermo Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Les ha sorprendido la decisión?
Pues sí, ya lo hacíamos nosotros costar ayer en antena y quizá también en los diferentes medios digitales y por escrito, que no sabíamos que existía ningún organismo de dirección del partido. Entonces, pues sí, nos había cogido por sorpresa. Realmente no estamos.
Bueno, yo creo que sería apropiado que nos explicara qué se puede ganar, porque ya estamos un poco perdidos, ¿no? Con tantas siglas, con tantos partidos que están ahí un poco detrás del gran cartel de Podemos, pues estamos un poco perdidos. ¿Qué se puede ganar, Guillermo?
Bueno, se puede ganar en su inicio fue lo que se vino conociendo como las candidaturas de Unidad Popular. Nosotros hicimos un trabajo de participación ciudadana en Telde, que está ahí, está en los medios, con unas primarias abiertas a toda la ciudadanía, y se puede ganar simplemente buscaba hacer lo que es, pues, por ejemplo, ahora Madrid, incluso Barcelona, como una plataforma de unión en lo que diferentes pues partidos políticos y sectores de la sociedad de Telde, localistas, del principio del municipalismo, pues se uniesen para crear una candidatura pues potente y fuerte para afrontar unas elecciones locales que se nos avenían pues duras también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que nos encontramos con que se puede ganar a nivel canario, pues se está reestructurando. Entonces, no sabíamos nada de este proceso. Pero que
¿qué,
se puede
estructura,
ganar, ¿no?
¿Qué estructura tiene se puede ganar en Canarias?
Hasta ahora no tenía estructura alguna, sino representante legal. Es decir, teníamos un representante legal y además utilizamos este CIF, este partido, para poder concurrir a estas elecciones precisamente por eso. Al no tener una estructura montada, nos permitía practicar este municipalismo participativo como nosotros lo entendíamos. Es decir, al no tener ningún secretariado general a nivel de Canarias ni nada por el estilo, podíamos trabajar en diferentes grupos de trabajo independientemente de dónde viniese cada uno. Es decir, nosotros trabajamos en unos comienzos con personas que pertenecían a diferentes colectivos sociales y diferentes partidos políticos. Resultó que después de las elecciones, pues las únicas personas que entramos en el consistorio, pues éramos personas de Podemos. Entonces, pues en esa disyuntiva estamos.
¿Usted sabía que existía un secretario general de Se Puede Ganar?
Desde luego, yo me puse en contacto con él desde un inicio. ¿Sí? Teníamos luz verde para hacer cualquier cosa, y eso lo expliqué a él en su momento. ¿Sí? Y le expliqué el proyecto, y él me dijo que contaba perfectamente y que entendía que somos de Podemos y que la candidatura ¿sí? en sí era una candidatura de Se Puede Ganar. Entonces, bueno, dijo perfecto. Además, yo creo que él estaba enterado de todos los pasos que nosotros estábamos haciendo con el tema de las elecciones locales.
O sea, que tenían que haber puesto el nombre de Se Puede Ganar, pero no Se Puede Gobernar, ¿no?
No, la cuestión del gobierno o no, nosotros lo hemos dejado claro. Esto ha venido por un malentendido, porque se ha crecido un monstruo pensando que estábamos negociando con el gobierno que está ahora ante él, y en ningún momento hemos empezado las negociaciones. Es más,
pues les ha costado caro, ¿no?
Bueno, eso parece, pero precisamente porque no ha habido una coordinación, porque la coordinación no entre nosotros, pues, con este órgano que se ha creado ahora mismo, que hasta lo que tengo entendido es temporal, hasta que haya una asamblea constitutoria de Se Puede Ganar, pues no ha habido una coordinación entre nosotros y claro, cuando lo primero que oyes son declaraciones a la prensa, uno se pone alerta. Pero hemos empezado a estar con el diálogo y el contacto, intentar reconducir esta situación, porque nos parece un poco que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues eso. Y como te comentaba, con el tema de negociaciones, pues no hemos empezado ni hablar de negociaciones ni a sentarnos en ninguna mesa de pacto. Tal es así que el miércoles nos reunimos, y eso se sabe, nos reunimos con la alcaldesa en una primera toma de contacto con un diálogo para decidir, para ver qué es lo que espera el equipo de gobierno de nosotros. Bien. Y porque creemos que tenemos que estar a la altura, ¿no? Nos presentamos a unas elecciones municipales precisamente para evitar que los mismos que habían hecho que las instituciones, pues, estén como estén, entren. Entonces, en la única solución de la ecuación éramos nosotros, para que Telde siguiese teniendo un pacto progresista. El resto, pues no eran fuerzas progresistas. Y ante eso,
perdone
pues,
que la pregunta, Guillermo, igual suena a pregunta de Barrio Sésamo, ¿no? Pero para yo situarme, porque igual también algún oyente está perdido como yo, ahora mismo, ¿ustedes son concejales de qué?
Ahora mismo todavía seguimos siendo candidatura de Se Puede Ganar, no hay ninguna expulsión ni nada. Además, no se puede expulsar cuando no perteneces a alguien. En este sentido, es como Manuela Carmena, Navarra Madrid, es independiente, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un debate interno que tenemos que solucionar desde las diferentes candidaturas de Se Puede Ganar, ver cómo se le busca el encaje. Y ver cuál es la mejor solución. Desde luego, yo siempre me he definido como concejal de Podemos a través de la candidatura de Se Puede Ganar, y tal es así que lo tengo en mis biografías de Twitter, Facebook y todo lo demás.
O sea, si usted lo echan de Se Puede Ganar, ¿sigue siendo de Podemos?
Sí, desde luego. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Al principio, porque había también un revuelo en este sentido, hombre, ¿qué Se Puede Ganar? ¿Qué es Podemos? Y tal, y yo decía, hombre, Se Puede Ganar es quizá incluso más que Podemos, porque no tiene límites en el sentido de la ciudadanía puede participar, y tenemos ahí nuestras elecciones primarias, que las hicimos a la ciudadanía abierta, que votaron casi 300 personas de Telde solo con un punto de votación y una urna. Tenemos nuestro programa electoral, que hicimos una metodología participativa nunca vista hasta la fecha, y luego pues el crowdfunding que luego también logramos hacer para afrontar lo que son las elecciones.
Claro. Bueno, vayamos al fondo de la cuestión. Estando en Se Puede Ganar o estando en Podemos, ¿se plantean ustedes apoyar a la alcaldesa?
Hemos empezado ese proceso de diálogo y hasta ahora ha sido un diálogo positivo. La alcaldesa nos ha dicho que ella se ve con que ve posible gobernar en minoría, pero ahora mismo, tal y como está la realidad política de Telde, pues sería una inestabilidad. como te comentaba antes, nos presentamos a unas elecciones.
O sea, que no dicen que no a ese apoyo, en principio van a escuchar y ven que
no, pues... de hecho el propio Consejo Ciudadano de Podemos Telde ha dado el ok a que nosotros empecemos a sentarnos en una mesa del pacto y a ver qué es lo que podemos ofrecer.
Uh-huh. Pues sería una fórmula parecida a la que tienen en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, desde luego, eso es lo que también nos ha motivado en el sentido de poder hablar y a encontrar el diálogo. Yo creo que tenemos que tener altura de miras en este sentido. A nadie se le escapa que la situación en la que está Telde ahora mismo y tras la salida de Más por Telde no es la deseable, y tal y como está la institución no es deseable que haya una inestabilidad política. Entonces eso es lo que nos ha movido, es decir, hay buena relación en varias instituciones como es el Ayuntamiento de Las Palmas y es en el Cabildo. Hombre, vamos a intentar a ver si podemos nosotros llegar a un acuerdo similar, y si no, pues bueno, pues por lo menos que no se nos quede en el tintero algunas cosas.
Muy bien, Guillermo Eugenio, le agradecemos el ejercicio didáctico de explicar la situación, no es fácil entenderla, y por eso yo le agradezco que haya respondido a todas nuestras preguntas. Guillermo, un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contactar con nosotros.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido...
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de...
Halcón Viajes.
Endesa.
Legalius.
De Motos Las Canteras.
Candel Burger.
Mantequilla Kerrigo.
Limpiezas Hogar Canario.
Canaribat.
Impermeabilizaciones Imper Cris.
Frío Hogar.
Fonteide.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego. En la COPE. Pasión por el deporte.
Medio maratón de las Galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, ey, cada día despertar.
Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola! Continúa Tiempo de Juego. El de los goles.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
César Sar, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, buenos días a todos.
Saludamos también a nuestro jefe de informativo, Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo no sé si necesitaremos, César, con el paso del tiempo, una especie de guía didáctica para entender pues el entramado de Podemos, ¿no? Yo me he quedado con la boca abierta escuchando a Guillermo Eugenio, la explicación de se puede ganar, si me echan de se puede ganar no pasa nada, me quedo en Podemos, de todas formas no me pueden echar porque soy independiente. Yo no entiendo nada, ¿ustedes lo entienden, Santiago?
Es complicado, es complicado. Yo creo que lo que está pasando precisamente con esta formación es consecuencia del planteamiento que tuvo Podemos en las elecciones autonómicas, que optó por preferir que en las candidaturas municipales no se lanzara la marca Podemos, sino esas marcas blancas, ¿no? De alguna forma, lo que se quería trasladar es que quizás no se fiaban del todo de a quién se ponía al frente de todas esas candidaturas, y eso quizás pudiera perjudicar a las intenciones que tenía el partido a nivel nacional. Yo, en todo caso, me quedo con una cosa que ha dicho esta mañana nuestro invitado, ¿no? Con el tema de que fuera expulsado y que él no lo conociera. Estoy convencido de que al secretario de organización de Podemos en Madrid le sorprendió de la misma forma la reacción que tuvo Pablo Iglesias. Y es un poco un indicativo de cómo se comportan también estas nuevas formaciones políticas respecto a cuando se tienen algún tipo de disensión, algún tipo de diferencia. Es decir, exactamente igual que los partidos tradicionales o los partidos antiguos. Hombre, y por cierto, un último apunte, Mayer, con esto de se puede ganar, que efectivamente no sabemos qué es, porque se supone que es un partido que está escrito o que se firma como partido en León. Pero tú pones en Google, se puede ganar entrecomillado, que es la forma entrecomillada en la que tú le indicas a Google que quieres buscar exactamente esas palabras por ese orden, y no tienes ninguna entrada, ¿eh? Encuentras se puede ganar en Facebook, se puede ganar telde.org, y luego ya pasas a se puede ganar a los Spurs en San Antonio, que ya es baloncesto y que no tiene que ver.
Hombre, la verdad es que sorprende, ¿no? Porque hay un secretario general que ha pedido que a estos señores pues lo pasen al grupo de los no adscritos, ¿no? Secretario general que entiende que no deben negociar, porque todavía estamos solamente en la fase de negociar, ya no entrar en el gobierno. Pero ojo, que lo que se daría en Telde si estos concejales de Se Puede Ganar dicen sí a la alcaldesa de Telde es un pacto como el que está en el Cabildo de Gran Canaria y como el que está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual, ¿cómo entendemos esto, César?
Bueno, pues lo entendemos en que son una formación política joven, nueva, y que se han armado un lío extraordinario, ¿no? Porque estos llegaron vendiéndonos la moto, porque no es más que una vendida de moto, de que ellos surgían del desencanto popular y social. Y yo creo que hay muchos desencantados dentro de Podemos, pero que se han, creo que, dejado encandilar por alguien que tenía una estrategia perfectamente marcada, ¿no? Los movimientos anticapitalistas en Madrid, comandados por Pablo Iglesias, por Errejón, por Juan Carlos Monedero, por Carolina Descansa, etcétera, nunca se vieron nunca se habían visto en otra, ¿no? La oportunidad de poder intentar eso, alcanzar los cielos, ¿no? Y empezaron con un tema muy democrático, en plan los círculos, en plan asambleas, en plan aquí lo discutimos todo hasta la mínima cosa a través de los foros que ellos mismos abren en internet, pero luego cuando alguien le tose al líder carismático, al indiscutible hombre fuerte, al que tiene que enarbolar la bandera, al superpopulista, a ese que puso una foto suya en las papeletas electorales, algo que solamente se había visto en repúblicas centroafricanas y en algunos países latinoamericanos, que el líder de un partido pusiese la foto de su cara en una papeleta electoral. En cuanto alguien le tose a ese levanta el machete y directamente le corta el cuello. Y lo hace además de una forma significativa, no solamente por cortarle el cuello al número 3, sino también para decirle cuidado al resto de cualquier otro que pretenda aupárseme, subírseme a la chepa o poner en duda cualquier cosa, porque aquí vamos muy de diálogo, negociación y asamblea hasta que me tocan a mí. Cuando me tocan a mí, yo ordeno y mando. Y luego, por otro lado, con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Canarias y en otros lugares de España, con toda esa amalgama de marcas que están en torno a Podemos, es lógico, yo creo que comparto además el análisis del compañero Santiago. Ellos no se atrevían porque no conocían a las personas que conformaban esos movimientos en cada lugar de España, no sabían si eran gente más honesta, menos honesta, incluso vinculadas con la corrupción, etcétera, y no querían que llevase la propia marca. Pero como resultado, pues tienen una organización que está totalmente desestructurada y, de hecho, en cada lugar tiene un mecanismo distinto de funcionamiento en función de la marca que tienen y del nombre que abanderan, ¿no? Eso es complejísimo. De hecho, ya vamos a ver en las próximas elecciones generales si parte de las mareas de Podemos van junto con Podemos, van por separado o montan directamente otra formación.
Vamos a recordar ese momento, yo creo, interesante de la entrevista que manteníamos con Guillermo Eugenio.
Ahora mismo todavía seguimos siendo candidatura de Se Puede Ganar, no hay ninguna expulsión ni nada, además no se puede expulsar cuando no perteneces a alguien, en este sentido es como Manuela Carmena, Navarra Madrid, es independiente, ¿no?
No se puede expulsar cuando no perteneces a nada. Entonces, claro, pues si lo echan, pues no lo echan porque no pertenece, ¿no?
Y tampoco pasará nada. Y tampoco pasará nada. Lo que va a ocurrir probablemente es que estas dos personas se pongan a negociar con Carmen Hernández y se intente formar pues otro tripartito, que tampoco sería nada raro en tele. Que recordemos, yo creo que es uno de los municipios históricamente que más complicado ha tenido el formar mayorías de gobierno muy estables por lo fraccionado que siempre está el voto. La vez pasada fue con el Partido Popular, que arrasó en esas elecciones de 2011, pero esto fue una circunstancia muy excepcional. Habitualmente en Telde siempre pasa este tipo de cosas. Son dos o tres partidos los que tienen que gobernar, porque el voto, pues cada uno es de su barrio y es una ciudad, en este caso, con una amalgama social considerable.
El tripartito del tripartito, ¿no? Como explicábamos esta semana en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene mérito la cosa. Bueno, ha puesto sobre la mesa el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos, entiendo, un órdago importante para Fernando Clavijo, ¿no? Van a pedir, dentro de ese plan de desarrollo, dentro de los fondos élite, proyectos por valor de 600 millones, 60 millones por año. ¿Esto qué significa? Pues que piden exactamente los millones que les correspondería con un reparto como el REF, que era lo que exigía Antonio Morales y algunos alcaldes de Gran Canaria. Claro, ahora, ¿qué dice el gobierno de Canarias ante esto, César?
Pues mira, el gobierno de Canarias ante esto, y yo ahí le tengo que dar la razón al Cabildo de Gran Canaria, se tiene que callar la boquita porque no le queda otra. Es decir, el gobierno de Canarias lo que le dijo a las distintas administraciones fue: ustedes presenten proyectos, no miren ustedes los números, sino presenten ustedes proyectos que estén acorde a estos principios fundamentales por los cuales nosotros vamos a entregar el dinero, ¿no? La generación de empleo, la reactivación de la economía, que sean proyectos estratégicos, etcétera, y luego ya veremos a quién le damos qué proyectos y bueno, luego si acaso hacemos cuentas, ¿no? Bueno, hay alguien que lo ha entendido de otra manera y ha dicho: bueno, pues estos son mis proyectos que casualmente coinciden con los millones que yo creo que me corresponderían si el reparto lo hiciésemos en función del REF. Bueno, oiga, el criterio que usted haya elegido para elegir esos proyectos a mí me debería dar igual como gobierno de Canarias. El caso es que estos son los proyectos que usted ha presentado. Luego vamos a ver cuántos de estos proyectos son beneficiarios de estas partidas económicas, ¿no? Y ahí van a quedar retratados todos, porque está claro que aunque yo entiendo la mentalidad de Fernando Clavijo, cuando todo el mundo sabe cuál es el montante total del dinero que hay para repartir, la gente lo que quiere es saber cuál es el porcentaje. Y el gobierno de Canarias lo que le ha dicho a la gente es: no miren ustedes el porcentaje, miren ustedes los proyectos que quieren sacar. Y aún así la gente dice: sí, perfecto, pero de los 100 caramelos que hay, ¿yo cuántos me voy a poder comer, no? Y bueno, pues esa es la pescadilla que se muerde la cola, pero alguien tiene que mojarse. En este caso el Cabildo de Gran Canaria ha dicho: bueno, estos son mis proyectos. Bueno, vamos a ver lo que dice el gobierno.
Santiago. A mí me parece lógica la postura del Cabildo de Gran Canaria. La triple paridad ha tenido como consecuencia un desarrollo muy importante en una determinada serie de islas. Yo creo que se han beneficiado extraordinariamente las no capitalinas, en detrimento quizás en algún momento de las capitalinas, que eran las que aglutinaban una mayor parte de población. Y hemos visto, por ejemplo, casos como el de Lanzarote y el de Fuerteventura, que han crecido, pues no sé si exponencialmente, pero desde luego muchísimo respecto a cómo podían estar hace 20 o 30 años. Ahora avisan desde el Cabildo de Gran Canaria que si no están conformes con ese reparto que quiere hacer el gobierno de Canarias, que al final es cierto lo que dice César, por mucho que el gobierno te diga ustedes no estén tan pendiente de cuánto dinero hay, cada uno quiere decir: oiga, ¿y mis perritas cuántas son? Porque en función de esas perritas pues uno puede proyectar una u otra cosa. Entiendo y pienso, si el Cabildo de Gran Canaria lleva esto a los tribunales, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que se detiene el reparto de esos fondos de élite? ¿Que no van a llegar al resto de islas? Ahí sí que se podría organizar una buena. Y yo de momento no veo una solución muy clara para establecer una relación que consensúe los dos planteamientos. El que tiene el Cabildo con el REF, que me parece razonable y lógico, ¿verdad?, con el que mantiene el gobierno de Canarias.
Es complicado, como dice Santiago Morollón. La verdad, ¿qué dicen el resto de Cabildo? Si le dan estos 60 millones a Gran Canaria, que eso supondría efectivamente menos recursos para el resto de Cabildo, ¿qué dice el Cabildo de Tenerife? Que tendría, en teoría, derecho también más a esos 60 millones. ¿Qué dicen el resto de cabildos de las islas no capitalinas, que estaban contentos con que se hiciera un reparto más o menos homogéneo?
Claro, es que mira, no es justo. Bueno, César.
No, que al final yo también entiendo la postura de Bueno Canarias que intenta hacer un poquito de pedagogía con esto, ¿no? Históricamente nos hemos acostumbrado a que los políticos están con los brazos abiertos esperando a que les caiga el dinero, y entonces ellos cogen el dinero y una vez que lo tienen deciden qué hacen, ¿no? Y el Gobierno de Canarias lo que le está diciendo a la gente es, oiga, dígame usted realmente qué necesita hacer y luego nosotros vamos a ver, porque es que a lo mejor con un reparto como el que pretende el Gobierno de Canarias, sí, hay a lo mejor alguna isla que recibe en dinero total más que otra, ¿no? En proporción a lo que supuestamente le podría corresponder, pero porque a lo mejor los proyectos que presenta son más importantes o son más necesarios para sus ciudadanos, ¿no? Porque las cosas a veces no son, el beneficio que se obtiene no siempre es matemático, pues yo qué sé. Por ejemplo, en una isla como Tenerife, las infraestructuras, que no es para lo que va a ir el este dinero, pero las infraestructuras viarias, por ejemplo, están terriblemente mal si las comparas, por ejemplo, con las de La Gomera. Bueno, pues ahí sería lógico meter más dinero en carreteras que en La Gomera, pero a lo mejor en La Gomera necesitan más dinero en sanidad que en Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas no tienen por qué ser matemáticas, pero
fíjate, César, que decía Fernando Clavijo, ¿no?